Eclesiastés 3:11. Es una palabra que en español no es común y a veces la lengua se me traba. Yo estoy preparado para dar una exposición de más de una hora. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que ustedes no están preparados para escucharme más de una hora. Entonces les voy a pedir que tomen notas porque es de suma importancia esta enseñanza, porque es para su edificación, nuestra edificación como iglesia y para nuestro crecimiento. El título se llama Él ha hecho todo a su tiempo. Entonces, ¿ya tienen la cita? Creo que lo tienen en la pantalla. Eclesiastés 3:11. Yo voy a leer varias versiones para expandir nuestro entendimiento. La Biblia de las Américas dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La traducción Nueva Biblia Viva, trabalenguas, dice, todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha puesto la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. La versión Palabra de Dios para Todos dice, todo sucede a su debido tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres eterno, tu promesa es infinita. Lo único que pides es obediencia. Nos pides nuestro tiempo, Señor. No es nada a cambio de lo que tú nos das, Señor, que es vida y vida eterna. Te pido que en esta noche, Señor, sea tu Santo Espíritu el que guíe el conocimiento de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea de vida, que sea de exhortación, pero que también, Señor, sea de esperanza. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros y a las personas que tal vez escuchen esta grabación. Porque tu palabra llega y corta, Señor, de dos filos. Y es lo que esperamos en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En hebreo la palabra tiempo significa una hora señalada. Tiempos designados. Un tiempo señalado. En estos momentos estamos viviendo un tiempo de incertidumbre en el país. Mantener nuestra fe es difícil porque no siempre entendemos los planes y decretos de Dios. Pero su obra siempre está en marcha, de principio a fin, porque Él es fiel a su palabra. Las circunstancias de la situación migratoria y una posible recesión económica es muy real. Estamos envueltos en una política de controversia. Pero esto nos hace reflexionar en qué creemos. Muchas veces decimos, no nos afecta a nosotros, porque somos egoístas. Pero si nos ponemos a pensar, muchas de estas personas son creyentes. Hay que reflexionar, hay que orar por ellos. Hay que interceder. Yo escucho personas que dicen, todo está en manos de Dios. Y lo es. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? A veces no hacemos nada, además decimos, está en manos de Dios. Y es correcto. Pero hay una porción que nos corresponde. Ahorita no hay cosa que podamos hacer más que orar, intervenir, rogar, suplicar. Y en efecto, el tiempo de Dios se va a cumplir. La Biblia nos enseña que cada momento tiene un propósito. Y aunque estamos limitados a la percepción humana, la eternidad está plantada en nuestros corazones. Pero no lo entendemos, no lo vemos. Y está bien, Dios no nos da todo conocimiento, es muy limitado. Nosotros no conocemos las profundidades del mar. No conocemos cómo trabaja nuestro organismo. Hay muchos avances científicos, pero eso queda corto al conocimiento pleno de Dios. Es de suma importancia que utilicemos nuestro tiempo sabiamente, dedicando una parte significativa a nuestra relación con Dios. Les quiero recordar que no importa las circunstancias, debemos recordar y aferrarnos a la verdad. Dios obra de manera misteriosa y siempre según a su tiempo perfecto. Así como cada minuto de nuestra vida tiene un propósito, nosotros tenemos que buscarlo. La justicia de Dios se presenta de muchas formas, a veces como injusticias, y no lo vemos tal cual. Pero hay que recordar que todo tiene un propósito, de principio a fin, fuera de nuestro entendimiento. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. En la vida todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Sin embargo, muchas veces decimos, es que tú tienes más tiempo, es que yo estoy trabajando más. La hora no cambia, es para todos lo mismo, pero ¿cómo lo empleas? ¿Qué haces con tu tiempo? Muchas veces decimos, no tengo tiempo, pero tenemos tiempo para hacer cosas que no edifican. Perdemos nuestro tiempo haciendo cosas que destruyen nuestra relación con Dios, que destruyen nuestra relación con nuestras familias, con nuestra iglesia, con las personas cuales trabajamos. ¿Y todo por qué? Porque no sabemos separar nuestros tiempos. Cuando le damos el tiempo a Dios, Él proveerá. No solamente económicamente, espiritualmente, pero Él te hará sentir paz. Y esa paz es lo que tú compartes. Esa paz es lo que dejas saber que tú eres un cristiano. Que tú has cambiado. Pero no lo vemos así porque no está en nuestro razonamiento, no está en nuestros tiempos. Tenemos que reflexionar cuánto tiempo le robamos a Dios. Puede ser un poco directo, tal vez insensible, pero hay que reflexionar y reconocer que cada tiempo que utilizamos es para acercarnos o alejarnos de Dios. Directo como es, o te acercas o te alejas, frío o caliente. Y muchas veces no lo vemos, nos conformamos con el tiempo que le damos a Dios. Y si hacemos notas de cuánto tiempo le damos, a veces es vergonzoso. Estoy hablando de mi persona, no he deseado a nadie. Pero tú sabes tu relación, cuánto le das a tu trabajo, a tu familia, ¿y cuánto le das a Dios? Pero Dios no es como nosotros. Él nos da más de lo que merecemos. Entonces te invito en esta noche que pongas prioridades, que pongas la prioridad de dar tiempo a Dios. En Deuteronomio capítulo 28 se habla de las bendiciones y maldiciones por desobediencia y obediencia. Pero saben, hermanos, todo eso conlleva tiempo. Tiempo para obedecer, tiempo para desobedecer. Y cuando no obedecemos a Dios, estamos en el desfavor de Dios. Quiero que dijeran esto. Estamos en el desfavor de Dios directamente. Él no nos puso ahí. Nosotros decidimos ponernos ahí. Y Él honra su palabra. Léanlo en el capítulo 28. No los quiero asustar. El desfavor de Dios es el de no ser bendecido o de ser bendición para alguien más. Y muchas veces nosotros queremos ser bendición para nuestra casa, para un ser querido. Pero cuando no usamos el tiempo correcto, Dios no va a intervenir. Yo sé que los jueves estamos acostumbrados a escuchar sermones más pasivos, aguerridos, emocionales. Pero ¿saben algo? Como la Biblia dice en su palabra, todo tiene su tiempo. Por esta razón, este mensaje es titulado Él ha hecho todo a su tiempo. En Dios todo tiene su tiempo y espero que esta enseñanza sea de ánimo a nuestro crecimiento espiritual, que nos ayude a reflexionar y a poner esa prioridad, de decir, ¿en qué estoy gastando, invirtiendo, edificando mi tiempo? ¿Para la gloria y la honra de Dios? ¿O para nuestra vana gloria? El libro de Eclesiastés es uno de mis libros favoritos. Este libro fue escrito entre 970 y 935 antes de Cristo. Hay debates sobre los tiempos, pero no vamos a anudar en eso. Pero ¿cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es debatir de una vida humana sin Dios. En otras palabras, ciclos de vida repetitivos, sin esperanza. Este libro nos enseña que todos los ciclos que pasan en nuestras vidas conducen a nada. No importa cuánto te esfuerces o no te esfuerces, morirás. Este libro es muy interesante. ¿Y saben por qué? Porque busca el dilema de cuál es el sentido de la vida. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta? Tal vez cuando recién empezaron a seguir a Cristo. Tal vez de niños, tal vez en una clase. Yo me hice esa pregunta muchas veces. Y muchas veces pensé que tenía la respuesta. Pero no tenían sentido. Porque me llamaban a buscar una entidad científica. Me llamaban a buscar una identidad de creacionismo, pero cuando lo estudio, porque lo tienes que estudiar, no lo tienes que creer, tienes que estudiar y saber en lo que crees, ¿correcto? Me di cuenta que no conducía a nada. Pero gracias a Dios tenemos la respuesta que fuimos creados por Dios y para Dios, y que en Él todo tiene su tiempo. Quiero que me ayuden a leer del capítulo 3, versículo 1 al 8. Les voy a dar tiempo porque es necesario que lo leamos. Porque cuando leemos en voz alta, hay algo que nos hace digerir más la palabra de Dios. Es un poco largo, pero tiene sentido. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo para bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero ¿cuál es el significado de todos estos versículos? Yo sé que ustedes los conocen, pero ¿han profundizado qué significa en sus vidas? ¿Qué significa en la vida de un cristiano? No me respondan. Pero si no, te invito a que lo hagas. Ve a casa y léelo. Y desmenuza cada versículo. Y te darás cuenta que el autor, inspirado por Dios, tiene razón. El significado de los versos es un contraste, un debate. La vida humana en ciclos. No importa lo que hagamos sin Dios, nada tiene sentido. Si se ponen y lo escriben, se darán cuenta que hay 14 acciones positivas. De la misma manera, hay 14 acciones negativas. Todo se cancela. Todo es vanidad. No hay sentido si no vives bajo los mandamientos, protección de nuestro Creador. El autor del libro es Salomón, pero los eruditos piensan que tal vez fue un anciano quien escribió sus palabras después de su muerte. No voy a entrar en detalles. En lo personal, fue Salomón quien escribió este libro al final de sus días, porque el libro refleja gozo, sabiduría, riquezas, poder y una vida de placeres extremos. Suena como una vida humana sin Dios. ¿No lo piensan así? Porque es lo que buscamos fuera de Dios. Riqueza, poder, placeres. Y al final del día nos damos cuenta que esa vida no nos conduce a nada. Nos conduce a la muerte segura que ya está pagada por nuestro pecado. Pero cuando nos damos cuenta que hay un Dios, la vida tiene sentido. Pero para hacerlo tienes que dar tu tiempo. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que ayunar, tienes que consagrarte. Y eso cuesta tiempo. ¿Pero qué es más valioso? ¿Tu tiempo o una eternidad sin Dios? Yo digo que una eternidad con Dios es más valioso que nuestro tiempo. Pero no tal cual. Estamos muy acostumbrados a hacer todo a nuestra medida, a nuestro tiempo, no al tiempo de Dios. El predicador mismo nos cuenta que nada se negó. Por esto fue Salomón quien escribió el libro. Bajo la lupa de la escritura, el mismo Salomón se autodomina, el predicador. ¿Por qué el predicador? Se cree que él daba estos versos, estas palabras, en su asamblea real. Se pueden imaginar estar escuchando sus palabras, diciendo: yo llevé una vida de excesos, planté, edifiqué, tuve, y no tengo nada. Se dio cuenta que una vida sin Dios no tiene sentido. Él dice al final del libro, son 12 capítulos, temer a Dios y cumplir sus mandamientos es lo mejor, porque esto es para el hombre. Nos hizo esperar hasta el final. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros esperamos hasta el final para obedecer a Dios, para entregarle nuestra actitud, nuestro tiempo, nuestra obediencia. Queremos vivir una vida desordenada. Yo la viví. No estoy orgulloso. Yo hice muchas cosas. No es por presumir, logré muchas cosas también. No me sirvió de nada. Era una vida en desorden. A veces dije, qué bueno que Dios me quitó todo para poder rendir mi vida. ¿Saben qué? Él no me quitó nada. Yo lo entregué. Por vanidad. Porque yo quise carreras, quise esto, tuve casas, tuve carro, viví como viví. No como Salomón, no tanto extremo, pero algo. Y me di cuenta que una vida sin Dios no tiene sentido. Y por eso estamos aquí, porque queremos dar sentido a nuestra vida, a nuestro tiempo. Esta noche vamos a ver tres breves enseñanzas sobre personajes bíblicos que son conocidos. Pero hoy los vamos a ver de acuerdo a los tiempos de Dios y en contraste al libro de Eclesiastés. El primer tema trata de un hombre poderoso, pero sin Dios. El segundo tema es una mujer de fe que clamó hasta que el propósito de Dios se cumplió en ella. El tercer tema es el tiempo de Dios es para todos. El primer tema trata de un hombre poderoso, pero sin Dios. Él nos recuerda que hay tiempo para morir del pecado y nacer de nuevo. Este hombre conoció al Yo Soy, al Dios eterno, conocido como Jehová. Pero antes de ser profeta, juez, sacerdote, legislador, intercesor, Moisés fue un hombre homicida. A veces nos enfocamos en los prodigios que se lograron a través de Moisés y pasamos su vida anterior. No le damos tanto significado, pero él fue un hombre homicida. Él fue un hombre que fue adoptado de niño por la hija del rey, del faraón. Él fue verso en idiomas, escritura, gozó de poder y todo lo que un hombre de esa estatura puede exigir. Pero ¿saben qué es lo que no tenía? Una vida y un tiempo con Dios. Éxodo 2:12 dice, Éxodo 2:12, para que lo miren en casa. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿Saben, hermanos? Todos nosotros, antes de conocer a Dios, de una manera u otra, hicimos algo igual que Moisés. Pero tú dirás, yo no maté a nadie. Pecado es pecado. Todo es igual, porque en él no hay pecado. Pero no lo vemos así. A veces juzgamos a los demás por sus pasados. Y se nos olvida que nosotros éramos igual que ellos. La Biblia no describe con detalle cuántos años pasaron para que Moisés se arrepintiera. Y lo busqué. Tengo varias Biblias de estudio en la internet. Busqué y busqué y no lo dice. Pero nosotros sabemos por experiencia que se tiene que pasar por un arrepentimiento y por un tiempo de restauración. 40 años en el desierto antes de su llamamiento. Al mismo tiempo, pagó una condena. 40 años es una condena por homicidio. ¿Se dan cuenta que la justicia de Dios no se escapa de nadie? Él tuvo que ser restaurado. Él tuvo un tiempo de arrepentimiento, de crecimiento, para que Dios lo llamara. ¿Pero saben algo más? Yo sé que están familiarizados de que él dijo muchas excusas para no ir a Egipto, para no hablar con el faraón. Pero tal vez una de esas excusas es de que no quería enfrentar su pasado. Ser señalado como el homicida que era.
De igual manera, nosotros a veces no queremos hacer algo por Dios porque vamos a ser tachados por nuestras acciones pasadas. Pero hay que recordar que al igual que Moisés, nosotros ya fuimos restaurados y perdonados. Esta enseñanza, más que nadie, es para las personas que tal vez escuchen esto después, que están diciendo y pasando por una etapa de su vida que sea triste y difícil. Y no encuentren sentido. Sí, Dios no perdona el pecado y vamos a enfrentar consecuencias de las malas decisiones. Pero el amor de Dios es mayor que nuestras transgresiones. Quiero utilizar este momento para hacer un llamamiento a las personas que necesitan entregarle su vida a Cristo. Yo sé que la mayoría de casa lo han hecho, pero tal vez ustedes compartan o alguien más escuche este mensaje. Si esa persona eres tú, lo único que tienes que hacer es clamar el nombre de Cristo. Tienes que hablar con Él de una forma sincera. Si estás dispuesto, confiesa tu pecado. Dile que estás arrepentido y necesitas de su amor y su perdón. Si ellos lo hacen, si tú lo haces con sinceridad, si le has fallado a Dios, aún siendo creyente, haz lo mismo. Porque Dios no puede rechazar el clamor de una persona que reconoce su pecado. Y si estás dispuesto a seguirle, Él te escuchará, restaurará, edificará. El segundo tema es de una mujer que clamó sin respuesta a través de los años hasta que el propósito de Dios se cumplió en ella. Este personaje se llama Ana. Yo sé que muchos están familiarizados, pero si no, pueden leer Primera de Samuel. Ahí podemos ver cómo ella lloraba porque era estéril y sufría el dolor de no ser madre. Yo me imagino que es muy doloroso tener el deseo de cumplir como mujer. En esos tiempos la Biblia nos cuenta que una mujer que era estéril era mirada como que no tenía el favor de Dios. Costumbres de los hombres. Pero aún así Ana llevó una vida de búsqueda y oración. Sería común pensar que en ocasiones ella suplicaba con mucho fervor, con desánimo. Incluso en ocasiones dejó de interceder. Si lo leen en la Biblia no lo van a encontrar. Pero somos humanos. Me atrevo a decir estas palabras porque ¿quién de ustedes no ha dejado de orar por una causa? ¿Quién de ustedes no ha dejado de orar por alguien querido? Más bien dicho, ¿quién de ustedes no ha dejado de orar por uno de sus hijos? Yo creo que todos hemos pasado esa situación de orar con fervor, de orar con mucho ánimo, con un interés, con una necesidad. Pero también enfrentamos etapas de la vida que tenemos desánimo, no lo queremos hacer. Y a veces lo dejamos de hacer. Al final Dios nos muestra que si esperamos en su tiempo, grandes cosas suceden. Lo que tenemos que entender, al igual como Ana hizo, es lo siguiente. No le pidamos a Dios cosas que no necesitamos. Si le vamos a pedir algo que sea para la gloria y la honra de Dios. Ella le ofreció su primogénito. Ella ofreció a su hijo. Por eso Dios la honró. No te estoy pidiendo que tú entregues a tu hijo. Si tú no lo quieres, ¿por qué se lo vas a dar a Dios? Lo que te pido es que entregues algo que realmente te cueste. ¿Qué es lo que te cuesta entregarle a Dios? Por eso Dios no obra, porque a veces no le entregamos lo que queremos. A veces es el tiempo, a veces es un pasatiempo, a veces es una acción. Entrégaselo y verás la mano de Dios. Eclesiastés 5:2 dice, ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones. Si vamos a orar, que sea para la salvación de los demás, aún más por los que queremos. Pero muchas veces oramos por cosas materiales, sabiendo que ellos no son creyentes temerosos de Dios. Ese no es el orden. ¿Cómo queremos bendecir a nuestros hijos si no son temerosos de Dios? Lo que tenemos que hacer es orar para su salvación, para su arrepentimiento. Pero muchas veces oramos por casas, por trabajos, y no digo que esté mal, no, somos padres, lo entiendo. Pero el orden correcto es su arrepentimiento, su salvación. Todo lo demás será dado por añadidura. Si Ana hubiera pedido de otra forma, Dios no lo hubiera concedido. Si vamos a orar, hay que orar por sabiduría, para que nos muestre a través de su palabra el entendimiento a nuestras vidas. Si vamos a orar, que sea para un don que edifique a su iglesia. Si vamos a orar por sanación, que sea para el testimonio de que Dios obra en nosotros. Si vamos a orar por los demás, que sea para unirnos a su clamor, y no para que ellos vean que nosotros somos más santos en nuestra forma de orar. Tema número 3. Estoy yendo rápido porque les dije, yo traía material. Y yo estoy preparado, pero yo sé que ustedes no, ya estamos cansados. Tema número 3 es muy importante para toda la iglesia. Es el llamamiento para cada persona. ¿Por qué? Porque unos son llamados de niños, de adultos y en su vejez. Esto nos demuestra que Dios tiene tiempo para plantar y la edad no es un obstáculo. Este mensaje es para los adolescentes. Rápidamente quiero que se den cuenta que Samuel creció para ser profeta y David llegó a ser el libertador y rey de Israel. Esos dos hombres fueron llamados por Dios entre los 12 y 16 años. ¿Escucharon? 12 entre 16 años. Estoy seguro que ellos no sabían todo lo que implicaría su llamamiento. Pero les quiero recordar a ustedes, adolescentes, nunca es muy temprano para elegir a Dios. ¿Y qué tienes que hacer para que te llame? Fácil. Tienes que buscarlo en oración. Tienes que buscarlo en tus acciones, cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas, cómo reaccionas. Ellos fueron llamados en una edad donde eran inmaduros. Pero ellos deseaban, necesitaban la presencia de Dios. Te invito a que la busques. La obediencia empieza en casa. ¿Cómo nos comportamos con personas de autoridad? Pero lo más importante es que elijas la voz de Dios. Él habla a tu conciencia. Él te ayuda a formar buenas decisiones. Él te ayuda a escoger lo bueno. En veces, Él te dice en tu conciencia, no hagas esto. Hay malas consecuencias. Yo sé que tú lo deseas, lo quieres, lo necesitas, pero no es para ti. Al contrario, es una deshonra para ti, tu familia y para Dios. Otra vez, adolescentes, sigan buscando. Yo sé que están viviendo tiempos difíciles en las escuelas. Lo que uno mira en las redes sociales, un mundo muy materialista. Hay mucha desinformación. Hay muchas personas que dicen cosas que aparentan ser verdad, pero son mentiras. Se aprovechan de su inocencia. Se aprovechan de su inmadurez. Se aprovechan del deseo que ustedes tienen de ser como los demás. Pero ese no es tu llamamiento. Ser como los demás. Ellos fueron hombres de Dios, profeta y rey. No te voy a decir que tú vas a ser profeta y un rey, pero ¿por qué no? Tú no sabes el plan de Dios de principio a fin. Honra a Dios. Honra a tu familia adolescente. Aquí se pone lo bueno, ya estamos en los adultos. Traigo para todos. La tradición judía dice que un hombre maduro era una persona de 30 o más años. Dios a veces escogió a tales hombres porque tenían un grado de sabiduría. Ellos tenían ya una forma de controlar sus emociones y sus acciones. Así como Dios llamó a Pedro un hombre pescador y humilde profesión, al igual eligió a Saulo, más conocido como Pablo, un hombre letrado y de prestigio. ¿Saben, hermanos? Dios necesita obreros. Él no se limita como nosotros lo hacemos. Nosotros decimos, no tengo estudio, no conozco la Biblia. Decimos, tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Pero Dios nos capacita. Él nos da sabiduría. Él nos llena con su espíritu. Pero Él no hace el compromiso por nosotros. Lo que Pedro y Pablo tienen en común es que ellos dejaron muchas cosas para trabajar en la obra del Señor. Dios no te pide que hagas esos sacrificios. Él no te dice que dejes a tu familia, que dejes a tu trabajo, pero Él sí te pide un compromiso. Si lo hacemos, Él obrará y nos capacitará. Él nos da las herramientas. Si no me creen, vayan a 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21 dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Una vez más, es Dios quien nos capacita junto con ustedes. Nadie nace capacitado. Nadie nace sábelo todo. Todos necesitamos instrucción. Todos necesitamos discipulado. Todos necesitamos obedecer. La capacidad de un líder es reconocer que necesita ayuda. La capacidad de un líder es de dirigir a los demás. Pero, ¿saben? Uno tiene que ser primero capacitado por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios, ustedes que quieren servir en otra o más capacidad, lo pueden hacer. Sí, sí cuesta tiempo, no es fácil, Todas las excusas que uno puede imaginar, las sé, de propia experiencia. Pero hay algo que dice, no eres tú. Llamado a la vejez. Se está poniendo más bueno. ¿Ven cómo empezamos? Adolescentes, adultos maduros, ahora hombres en su vejez. Génesis 12:4 dice, entonces Abraham partió con el Señor. Disculpen, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Todos estos que estamos pensando, ¿hago o no lo hago? Él fue llamado a los 75. Si tú estás en tus 30, en tus 40, esperando a los 50, en tus 50, todavía hay tiempo a los 75. Pero Dios no se quedó ahí. De la misma manera, llamó a Moisés a los 80 años. 80. En ocasiones nosotros miramos a las personas de edad avanzada y miramos frigidez, agotamiento, enfermedad, discapacidades. Pero un hombre o una mujer que busca la presencia de Dios es útil para el servicio de Dios. Saben, hermanos, Dios no mira la enfermedad o la fragilidad. Él no mira esas fuerzas. Dios examina el deseo de las personas de hacer su voluntad. De esa manera le digo a ustedes, hermanos, que se sienten tristes, enfermos, débiles, muchas veces desanimados, porque ya no gozan de fuerza. Que para ser obedientes a Dios, no hay edad. Yo voy a concluir. Yo puse una alarma a las 8:30. So estamos a tiempo. Les dije que venía preparado. Tenía muchas cosas en mi corazón, pero tengo que ser respetuoso de sus tiempos. La conclusión de este sermón es la vida sin Dios no tiene sentido. Dios ha hecho todo a su tiempo. Pero nosotros podemos demorar el plan de Dios en nuestras vidas. Abby, ¿puedes pasar? Noten que dije, nosotros demoramos la acción de Dios en nuestras vidas, no que demoramos el plan y tiempo de Dios. A veces pensamos, ¿por qué Dios no ha obrado? A veces decimos, Dios guarda silencio. A veces nos sentimos desanimados porque Dios no obra a su tiempo. Pero no leímos al principio que dice que Dios obra de principio a fin. Él tiene el control, Él guarda los tiempos. Pero nosotros desobedecemos. Demoramos la obra de Dios. Los humanos somos perezosos o trabajamos de más. Y esa es una vanidad que no tiene sentido. El no hacer nada o hacer de más es ir en contra de la voluntad de Dios. Te invito a que evalúes tus prioridades. ¿Qué estás honrando? ¿Honras el tiempo de Dios? ¿Él es tu prioridad? ¿O le estás robando su tiempo? Los hombres, al igual que las mujeres, perdemos el tiempo en actividades que nos consumen el tiempo, la mente, pero no edifican. Los invito a que miren en qué actividad, en qué placer excedes tus tiempos. Si no edifican a tu familia, menos edifican la gloria de Dios. El hombre, al igual que la mujer, enfatizamos el cuerpo y la belleza. Y el final es el mismo. Es como perseguir el tiempo. Todos vamos a morir. El problema no es que nos cuidemos, porque lo tenemos que hacer. El problema es el exceso. El problema es la causa. Para sentirnos mejor, para llamar la atención, para provocar, no sé. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Cuida lo que comes, ejercítate. Pero hazlo limitado a la conciencia que Dios te ha dado, que es para la gloria y la honra de su nombre. Pónganse de pie. Este momento es de reflexión. Así como Moisés falló, si tú has